RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y la comunidad indígena Uguaybarí han expresado su inconformismo por la decisión del gobierno de enviar el SMAT, policía y ejército. Hablan de 80 hombres aproximadamente, quienes llegaron a las 9 de la mañana. Y esta situación, pues de inmediato consideran como el rompimiento de diálogos con el gobierno nacional, cuando se espera una comisión para el próximo jueves. Recordemos que inicialmente se tenía previsto para mañana y en donde ellos exigen que sea en Gibraltar y no en Toledo. Esa situación ha originado serias dificultades tanto a la comunidad Ugua como también a los departamentos a los que no les llega el suministro de gas. Y a propósito de combustible, hay también problemas en el municipio de Tibú. El alcalde denuncia que la falta de combustible fortalece el contrabando por las trochas que unen a ambas naciones y asimismo considera urgente el control por parte de las autoridades competentes. Y a propósito de autoridades, en Villarrosario esta mañana de nuevo se reunieron operativos al considerar la policía que después de recuperar el espacio público el pasado fin de semana, hoy de inmediato se esperaba también retomar y algunos contrabandistas también seguir por las trochas que unen a estas dos naciones. Mientras tanto, Asinor, el sindicato del magisterio, se tiene previsto para esta tarde una reunión con el gobernador en donde espera una respuesta oportuna por parte del gobierno nacional frente a los docentes del Catatumbo, quienes aspiran a que sean nombrados siempre y cuando hay que seguir las directrices del mismo gobierno nacional. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
El alcalde de Toledo expresa preocupación ante el incremento de viviendas destruidas por remoción de tierras que asciende ya a 40 en total. Autoridades continúan con operativos en Trigal del Norte, en donde dos delincuentes resultaron heridos, uno neutralizado y tres capturados del Clan del Golfo en un enfrentamiento con la Policía Metropolitana de Cúcuta. Alcalde de Tibú afirma que no ha recibido ninguna información que la vereda Angalía sea la seleccionada por el gobierno nacional para la concentración de las FARC. El Consejo aprobó el proyecto de acuerdo que institucionaliza en Cúcuta el 17 de octubre, el día especial para movilizarse en bicicleta. El gobierno departamental se manifiesta respecto al abandono de la obra en la autopista internacional de Villa del Rosario. Secretaría de la Mujer de Norte de Santander celebra anuncio del Gobierno Nacional de resaltar la labor de la mujer en el posconflicto. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. Y la comunidad indígena Ugua, quienes se encuentran desde hace varios días en Gibraltar, en el corregimiento del municipio de Toledo, han expresado su inconformismo por la llegada de aproximadamente 80 hombres del SMAT, del ejército, al expresar que esto deja muchas dudas frente al posible diálogo con el gobierno nacional previsto para el próximo jueves. Argumentan que si se llegara a presentar alguna tragedia, los responsables son los representantes del mismo gobierno. Así lo expresa RCN el señor Jimmy Aguablanca de la comunidad indígena Ugua.
Sí, efectivamente, a las 9 de la mañana en punto arribó el primer helicóptero con personal del SMAT, luego a las 9:15 el segundo helicóptero y a las 9:30 el tercero. Nosotros estamos, por supuesto, tenemos conocimiento pleno de que efectivamente en la estación de bombeo de Zamorén se encuentra personal del SMAT. De hecho, en este momento nos encontramos aquí en la parte de afuera de la estación de bombeo solicitando pues que nos informen, porque hemos acordado con el ejército y con la fuerza pública y con el gobierno nacional que nos íbamos a respetar mutuamente, y entonces consideramos que una intervención o una llegada del SMAT es irrespetar un acuerdo que hemos plasmado, que hemos acordado, y que por supuesto de manera pacífica nosotros le solicitamos al gobierno nacional que retire ese personal del territorio ancestral de la Nación Ubo.
Don Jimmy, ¿qué pasa si el SMAT decide retirarlos ustedes de la fuerza? ¿Qué piensan ustedes hacer? ¿De todos modos continuar
bueno,
allí?
Nosotros estamos en este momento haciendo control interno y externo dentro de la planta de gas Gibraltar. En este momento no hay ningún riesgo por parte de la Nación Ubo en ese sentido. El problema y el riesgo puede existir en la medida en que el SMAT se quiera ingresar a la fuerza, porque ahí sí pueden haber accidentes gravísimos donde pueden haber pérdidas de vidas humanas, tanto de indígenas Ubo como de personal del SMAT, por precisamente lo que siempre han dicho, la acumulación de gases, de recursos allá, pues tóxicos y demás. Entonces la preocupación es en ese sentido.
Bueno, es el señor Jimmy Aguablanca, quien es uno de los representantes de la comunidad indígena Ubo, expresando su inconformismo, las dificultades que se podrían presentar en caso de ingresar a la planta de gas en donde ellos se encuentran ubicados. Asimismo, esperan la programación anunciada por parte del Gobierno Nacional la semana anterior, en donde el ministro de Minas y Energía dijo que se enviaría una comisión hacia el municipio de Toledo, pero ellos argumentan que se espera que sea allá mismo en la planta de gas en el corregimiento de Gibraltar.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 36 minutos, y hoy directiva de Asinor, el sindicato del Magisterio del Norte de Santander, se reunirá de nuevo con el gobernador William Villamizar y voceros de los docentes de la zona del Catatumbo, en donde ellos esperan el cumplimiento de lo anunciado por parte del gobierno nacional, el nombramiento que ellos aspiran tener, aunque consideran que hay que seguir una directriz, entre ellas es llamarlos a concurso y se requiere también la capacitación de Asinor, así lo confirma ARCN.
Quiero decirles que se está solicitando que, debido a las garantías que va a tener el presidente, pues pueda expedir un decreto nacional para poder hacer un concurso de manera especial para el Catatumbo. El nombramiento directo no es posible porque hay una norma constitucional que dice que todo cargo del Estado debe ser por concurso de méritos. Pero con esta norma se va a permitir crear unas condiciones especiales para que se les valga el tiempo de servicio que estén los maestros en el Catatumbo, que incluso participen los maestros bachilleres y se les dé un tiempo para capacitarse. Esta tarde hay una reunión con la comisión que fue nombrada con el ministro de Educación y vamos a buscar de alguna manera que en el mes de octubre se lleve a cabo este concurso para que se oficialice la planta y a partir del 1 de enero se inicie con una nueva forma importante para la región del Catatumbo, que sería la oficialización de la planta y la incorporación de los maestros que están hoy en la planta de personal.
¿Estamos hablando de cuántos docentes de Catatumbo?
Estamos hablando de 1.156 maestros que trabajan por el operador privado, es decir, por Paz y Futuro. Y a partir del 1 de enero ya empezarían con la vinculación oficial.
Es decir, ¿es viable que se dé? Todavía el Gobierno Nacional no ha respondido que sí sea un hecho.
Sí, a ver, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación sí hizo unos compromisos con nosotros la semana pasada y lo que se da es un compromiso real.
Ese es el señor Hugo Cárdenas, quien es el presidente de Asinor, el sindicato del Magisterio Norte de Santander. Se espera entonces hoy la reunión que se tiene prevista con el gobernador William Villamizar, conocer detalles de la respuesta del Ministerio de Educación y de esta forma entrar a preparar a los docentes para que participen en el concurso anunciado por parte del Gobierno Nacional y en el 2017 la gran mayoría de docentes del Catatumbo sean nombrados de acuerdo a la decisión que tome el mismo gobierno.
Escuchan RCN Noticias.
Entonces, del día 39 minutos, se presenta un inconveniente en el municipio de Tibú que tiene relación con el suministro de combustible. ¿Qué está sucediendo en las estaciones de servicio de Tibú, Eliberto?
Olga Lucía, buenas tardes. Jesús Alberto Escalante, alcalde del municipio de Tibú, en diálogos con RCN Radio, manifestó su preocupación por la falta del suministro de combustible en la zona, la cual fue paralizada en las bombas de servicio ubicadas en el casco urbano del municipio, mientras se certifica y formaliza una serie de documentos para su normal funcionamiento. Esto implica que el combustible de contrabando será el único que se suministra en el municipio y teme que esto ocasione desórdenes ante eventuales operativos que la policía fiscal y aduanera realice en la zona.
Bueno, el tema de combustible en el municipio de Tibú es que aquí tenemos dos estaciones de servicio legalizadas, en el cual en este momento las dos se encuentran bloqueadas. Hay una que es la que se encuentra en la 4, que sé que tiene pues permiso de y permiso y legalizado el tema del Licontec, todo lo que concierne a la calidad y está avalada hasta el 2017, pero tuvo un pequeño inconveniente porque la alcaldía municipal redactó mal el uso del suelo. Y aparte de eso, cambia la normatividad en el tema de vertimientos y ahora eso se tramita a través de Corpo Norte. Eso está en trámite, pero lo cierto es que en este momento el municipio de Tibú se encuentra sin combustible legal. Todo el combustible que se consume en el momento del día de hoy es de manera ilegal. Yo considero que si el gobierno nacional no le hace un acompañamiento a las estaciones de servicio y no las fortalece, la invitación es al contrabando, la invitación es a la ilegalidad. ¿Qué me preocupa? Que el día de mañana la Polfa viene y trabaja y viene y hace unos desarrollos para evitar el contrabando y evita que ingrese el combustible como lo debe hacer en sus funciones, y nos pasa fácilmente lo que pasó en Puerto Santander. Entonces la gente, al ver que el bloqueo es total en el municipio, pues genera un levantamiento, genera una protesta, y se viene y me quema la alcaldía como lo hicieron en Puerto. Entonces no tenemos ninguna seguridad, porque el general de la Polfa sale a medianoche fácilmente y se va nuevamente para su tierra o para Cúcuta, se resguarda allá, y a uno aquí le deja el terreno montado. Uno necesita que nos ayuden, que las autoridades tomen presencia y flexibilicen el tema. Y no invitemos a la ilegalidad.
Olga Lucía, era Jesús Alberto Escalante, alcalde del municipio de Tibú, quien anunció que se reunirá en las próximas horas con el secretario de Gobierno departamental, Yebraí Dadak, para garantizar el suministro de combustible en la zona lo más antes posible, teniendo en cuenta que en la zona los índices de combustible de contrabando ilegal es alto.
¿Coincide el alcalde de Tibú con las últimas declaraciones del alcalde de Puerto Santander, después de realizarse allí fuertes operativos y que recibió amenazas? Los dos mandatarios insisten que se realizan los operativos por parte de la Policía Fiscal Aduanera, pero al final ellos se quedan con el problema, porque en sus municipios es en donde viven los contrabandistas. Y los mandatarios también coinciden que el gobierno debe aplicar otras alternativas para frenar el contrabando. En el caso de Tibú, en esos momentos, la decisión que se ha tomado en las estaciones de servicio desde hace varios días, que lleva a la gente a que compre combustible de contrabando.
Además, Olga Lucía, hay que decir que es muy normal que en el municipio de Tibú la gente compre el combustible de contrabando, porque es que en las calles...
Más barato.
Exactamente, y es muy común ver en cualquier esquina un punto de venta de ese servicio. Además, no hay controles especiales ni por parte de la policía, ni por parte de ninguna autoridad para contrarrestar ese impacto.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día 43 minutos y después de las últimas declaraciones del mismo gobierno nacional frente a las mesas de concertación con la FARC en La Habana, Cuba, la pregunta que se realiza a la Secretaría de la Mujer es el papel que se le va a dar precisamente a las víctimas de la violencia, quienes esperan una oportunidad y quienes aspiran de esta forma también mejorar su calidad de vida, así como la oportunidad a las mujeres que forman parte de este grupo armado.
Olga Lucía, con el anuncio hecho el día de ayer en La Habana por parte del gobierno nacional y la delegación de las FARC de destacar la importancia de la mujer en el posconflicto, la Secretaría de la Mujer en Norte de Santander, en cabeza de María Eugenia Riascos, celebró esta iniciativa y confía que este anuncio traiga consigo proyectos para la mujer norte santandereana.
Claro, lo celebramos y es que así tiene que ser. La mujer es el ser más importante en la tierra, y todo lo que ha pasado con ella en esta parte del tema del conflicto armado en Colombia debe hacerle mayor atención, mayor importancia, y por eso nosotros estamos muy contentos de que ahora que se está conociendo qué fue lo que quedó en los acuerdos, se le da una trascendencia e importancia a la mujer. Norte de Santander, tenemos nosotros cerca de 60.000 mujeres en las bases de datos y nuestro programa de gobierno, nuestro plan de desarrollo, ese programa de gobierno del gobernador, el doctor William Villamizar, también tiene en cuenta a las mujeres, así que las estamos esperando, tanto aquellas que hacen parte del conflicto en forma directa, que son las combatientes, que ya estamos dándonos cuenta, ellas ya están diciendo que quisieran, que están esperando qué va a hacer el Estado colombiano por ellas. Nosotras tenemos programas también para incluirlas a ellas.
Olga Lucía además manifestó que en el departamento se están ejecutando proyectos productivos para madres cabeza de familia y desplazadas, las cuales esperan llevar hacia otros municipios del departamento. Por eso invita a los alcaldes para formular y matricular proyectos con este fin.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:45 y hoy en horas de la tarde, directivas de Café Salud se reunirán con el director del Instituto Departamental de Salud, el doctor Juan Vitar, ante las serias dificultades que enfrentan aproximadamente 400.000 usuarios de Norte de Santander. Usuarios de esta EPS quienes expresan desde hace 8 días que infortunadamente no reciben los medicamentos, tampoco la atención médica, porque las distintas IPS han decidido cerrar las puertas ante las deudas que tiene la EPS desde hace varios meses. El doctor Juan Vitar así lo confirma a RCN.
Lamentablemente Café Salud viene en una situación compleja en todo lo que tiene que ver con la entrega de medicamentos y esa por no pagos en las clínicas de la ciudad, y eso ha hecho de que alguna clínica cierren sus puertas a la atención a los pacientes de Café Salud. Tanto el régimen de medicamentos está totalmente deficiente. Estamos precisamente hoy citándolos a una reunión de carácter urgente para tener conocimiento claro, y de hecho ya se están haciendo las notificaciones a la red de controladores, igualmente a la Superintendencia Nacional de Servicios de Salud, que es la entidad que debe vigilar a las empresas, a las EPS.
¿Qué ha dicho Café Salud ante esa dificultad que se viene presentando desde la semana anterior?
Ellos argumentan de que tienen algunos problemas de administrativos, pero nosotros no podemos resolverle a los pacientes refiriendo de que hay problemas administrativos. El paciente necesita soluciones en la entrega de sus medicamentos y sus insumos para que sus procedimientos quirúrgicos no se vean entorpecidos por algo que es netamente de la entidad administradora. De hecho, ya se notificó a la superintendencia para que la superintendencia tome cartas en el asunto como verdadero órgano de control que es en la parte de las EPS.
Es el doctor Juan Vitar, quien es el director del Instituto Departamental de Salud, expresando los problemas que afrontan 400.000 usuarios de Café Salud en Norte de Santander. Hoy en horas de la tarde se espera entonces que las directivas de esta EPS de inmediato tomen cartas en el asunto, resuelvan los problemas que enfrentan muchos de los pacientes, quienes preparan ya una protesta para mañana expresando su inconformismo, al igual que en otras regiones del territorio colombiano.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:49 y ¿cómo avanza uno de los proyectos presentados por el alcalde de Cúcuta, César Rojas? El consejo habla de los parqueaderos, de los problemas que enfrentan por la falta de espacio y que precisamente lleva a una congestión vehicular.
Olga Lucía, el concejal de la ciudad de Cúcuta por el Partido Liberal, Jaime Ricardo Martey, anunció los adelantos que se lleva en lo que respecta al tema de concesión de los parqueaderos en la ciudad de Cúcuta. Además, expresó que la alcaldía de la ciudad tiene una demanda millonaria por la falta de espacios físicos para estos lugares.
El tema de los parqueaderos de tránsito, pues es una concesión que está la administración en mora de adjudicar, porque pues, ustedes mismos saben, la gente sabe cómo ha venido perjudicando este tema al municipio. Ahorita mismo hay una demanda por 20 y pico mil millones de pesos contra el municipio, porque el municipio nunca ha tenido un lote para ser utilizado como parqueadero de tránsito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los carros son abandonados, al municipio, el dueño del parqueadero le sigue facturando. Entonces, el municipio tiene que seguir pagando por los carros y las motos que son en grandes cantidades, casi que miles, inmovilizados en esos parqueaderos. Entonces hay que hacer una concesión, pero en un lote del municipio, para que estas personas que a los que los vehículos a reclamarlas allá, y en caso de que las dejen botadas, como frecuentemente está sucediendo, pues eso después pase a manos del municipio y se haga un remate como lo ordena la ley y los procedimientos legales. Ahí en el proyecto de acuerdo también se habla de concesionar las zonas azules, pero en mi criterio como ponente, y se los digo como por primera vez que lo digo, pero lo voy a decir en la comisión, este proyecto carece de unidad de materia, porque estamos hablando de las concesiones de tránsito, de parqueaderos de tránsito, más no de concesionar unos espacios que todavía no tenemos estudios técnicos sobre cuáles deben ser las zonas azules, incluso las zonas amarillas que debe tener la ciudad.
Olga Lucía además manifestó que se le pedirá al alcalde de la ciudad de Cúcuta que revise nuevamente el proyecto para detallar posibles fallas antes de realizar la ponencia en el consejo.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12:51 y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. El director para el desarrollo y la integración fronteriza de la Cancillería, Víctor Bautista, manifestó que la negativa de elegir el puente internacional Francisco de Paula Santander como uno de los pasos fronterizos autorizados una vez sea reabierta la frontera colombo-venezolana fue debido al debilitamiento de la estructura del puente. Por ello no se habilitará el paso peatonal ni vehicular para prevenir accidentes en la zona. Además, aseguró que en los 5 puntos legales aprobados por Migración Colombia y el SAIME de Venezuela en Puerto Santander, Cúcuta, Vichada, La Guajira y Arauca, los controles migratorios, aduaneros y militares serán estrictos para garantizar la seguridad de la frontera común y sus habitantes. RCN Noticias. El Consejo aprobó el proyecto de acuerdo que institucionaliza en Cúcuta el 17 de octubre el día especial para movilizarse en bicicleta. El propósito es que los cucuteños tengan un día en el año para practicar la actividad deportiva y recreativa a partir de la bicicleta. Se busca fomentar los hábitos de vida saludables y el mejoramiento del medio ambiente, pero también impulsar la movilidad a partir de una modalidad de transporte ecológico como la bicicleta, manifestó el concejal. En los últimos 2 años en Cúcuta se han creado unos 9 kilómetros de ciclorrutas a las que asisten con regularidad unos 2.000 ciclistas.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
RCN Deportes.
12:52 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo ha reiniciado entrenamientos en horas de la mañana del día de hoy, después de la derrota que sufrió el sábado anterior, 1-0 frente al equipo de Tigres en la ciudad de Soacha, en el departamento de Cundinamarca. Volvieron a prevalecer, de acuerdo a los enviados de RCN, las dudas en torno al funcionamiento de irregularidad que tiene el equipo de Prince. Y lo que es peor, lleva 2 partidos consecutivos sin poder ganar, uno de local ante el equipo de Llaneros y este de visitante ante el conjunto de Tigres. ¿Qué tiene el técnico al frente para encarar? Mañana martes debe definir la nómina de jugadores que viajarán para el compromiso del miércoles en Bogotá. Este es el primer partido de la segunda fase de la Copa Águila. El Cúcuta Deportivo debe jugar el miércoles a las 3:30 y el partido de vuelta lo hará en el General Santander el 10 de agosto. En el torneo Águila, el jueves seguramente regresarán para empezar a preparar el compromiso correspondiente a la 5ª fecha. Cúcuta recibe este domingo en el Estadio General Santander a las 3:30 de la tarde al cuadro Deportes Quindío. No hay novedades en cuanto a los jugadores que actuaron en el partido ante Tigres. El único que está en recuperación es el delantero Jonathan Palacios. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12:54 y el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, ha expresado que ojalá no se presente ningún inconveniente con la llegada del ESMAD y del Ejército hacia el municipio de Tolá, directamente hacia el corregimiento de Gibraltar, en donde se encuentra la comunidad indígena Uwa.
En este momento los operarios no están. Esta planta no se puede mantener apagada porque ahí hay grandes presiones del gas y además de energía y hay líquidos almacenados. Los operarios se fueron y es necesario que estén en la planta, por lo menos haciendo el mantenimiento mínimo. Tenemos información entonces de la llegada del ESMAD. Esperamos que no haya ningún tipo de enfrentamiento entre la comunidad y el ESMAD como tal y la policía. El Estado debe en todo caso garantizar que pueda cuidar la infraestructura. Y estamos haciendo intermediación para que el día jueves, que se va a hacer la reunión con los altos funcionarios del Gobierno Nacional y los indígenas UBA, pues ojalá se logre darle solución a esta situación y que no haya que pasar a mayores. En eso estamos nosotros empeñados, vamos a establecer las comunicaciones suficientes y necesarias para evitar una confrontación y para evitar también daños en esa infraestructura.
Es el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, expresando los problemas que se vienen presentando en estos momentos en Gibraltar por la presencia del ESMAD. Problemas que dice la comunidad Uwa que se podrían generar en caso de ingresar directamente hacia la planta de gas y en donde se espera llegar a un acuerdo definitivo con el gobierno nacional.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:56, la Policía Metropolitana de Cúcuta esta mañana adelantó operativos de nuevo en la parada después de recuperar el espacio público que había sido invadido por varios vendedores. El coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la policía, sí lo confirma a RCN.
Bueno, recordemos que en el sector de la parada fueron restituidos 74 cambuches o casetas que eran utilizadas por cambistas, por cambistas no autorizados, ilegales, y por algunas otras ventas de contrabando y utilizada por varias personas. Estas fueron restituidas. Hoy en la mañana, algunas de estas personas quisieron volver a instalar casetas, cambuches, etcétera, para realizar su actividad no autorizada, y pues tuvimos que intervenir nuevamente en el sector de La Virgen, en un sitio aledaño donde habían sido restituidas, y continuamos con la cultura de la legalidad. Estamos interviniendo la parada, estamos generando capturas cuando se requieran, pero de igual manera restitución de espacio público e incautación de los elementos que vienen de contrabando del vecino país de Venezuela.
Coronel, ¿estaba en firme la decisión de recuperar el espacio y de esta manera preparar la zona frontera para una posible reapertura?
Sí, esa es la disposición del Gobierno Nacional, del señor Presidente de la República, y nosotros estamos acatando estas instrucciones para generar el ambiente de tranquilidad, seguridad y legalidad en estos puentes internacionales. De igual manera, vamos a realizarlo en el puente en el sector del Escobal y lograr así las condiciones para una posible apertura de frontera por parte de los gobiernos. Digamos que se habló con ellas, digamos con nuestras unidades de vigilancia, y se les manifestó que no podían estar ahí, que si no tendríamos que intervenir con una fuerza mayor, y estas personas aceptaron y retiraron sus elementos.
Es el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, hablando de los operativos que esta mañana se adelantaron en el corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario.
RCN, Noticias del Mediodía.
12:59 y tres días después de levantado el paro caminero, más de 300 vehículos de carga ingresaron a la central de abastos de la ciudad con verduras, frutas y tubérculos.
Oiga, Lucía, además en el municipio de Tibú se está presentando una problemática ecológica e infecciosa por la presencia de cientos de golondrinas provenientes del sur del continente que desde hace varios meses se apostaron en el casco urbano del municipio.
1:00 p.m, aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.